COPE Pontevedra.
Estar informado.
Mañana cierra el plazo para las ludotecas de verano del Concello de Poio. Quedan plazas libres todavía para este servicio de conciliación familiar. Soy Silvia Vieito y en COPE te traemos información útil para tu familia. Contamos, de hecho, con el doctor Alfonso Amado, pediatra en Amado Clínica Pediátrica, aquí en Pontevedra. Alfonso, buenos días.
Buenos días.
Vamos a hablar de un caso cada vez más común y no sé si será porque ahora se pueden detectar mejor gracias a los avances en medicina, pero conocemos muchos casos de niños con trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los signos que puedan detectar las familias y que les hagan sospechar de que su hijo tiene autismo?
La verdad es que es un tema muy delicado y nosotros decimos siempre en la clínica, por ejemplo, tenemos una forma de hablar entre nosotros y entre las familias que sobre todo cuando hay un niño con ese tipo de sospecha de diagnóstico, nunca nombramos la palabra autismo. Vale, es una palabra que a nosotros no nos gusta, está muy estigmatizada, no describe toda la variedad que vemos de pacientes que a lo mejor tienen ciertos problemas en la comunicación, en el lenguaje, en la interacción social, patrones de comportamiento un poquito peculiares, pero la palabra autismo intentamos no utilizarla nunca, ¿vale? Por ese estigma un poco que tiene y porque no recoge toda la variabilidad que hay. Como decimos, es un espectro. Entonces, pues nosotros a veces le decimos a las familias que es como una gama de grises, ¿no?
Claro.
Pues desde el blanco, que prácticamente no notas absolutamente nada o algunas peculiaridades, hasta un negro, que a lo mejor justo esa gravedad pues es la que relacionamos con la palabra autismo, ¿no? Y es la que a nosotros no nos sentimos muy cómodos poniendo esa etiqueta.
Por lo tanto, ¿cuáles serían algunas de las características comunes? Que puede haber niveles, pero que pues no caigamos en ese encasillamiento de pensar en que el autismo es uno único.
Efectivamente. Nosotros incidimos muchísimo en la detección precoz. En neuropediatría, a lo que me dedico yo y lo que me gusta y es algo que me fascina, hablamos de periodos ventana, ¿no? Y periodos de neurodesarrollo. El cerebro es plástico y se va desarrollando con el tiempo a lo largo de los años y los meses, pero se producen muchos cambios en los primeros 3 años. Si nosotros en un niño detectamos algunos problemas, si nosotros esos problemas actuamos sobre ellos de manera precoz e intensiva, los podemos solucionar. Cuando nosotros acabamos ese periodo de plasticidad neuronal es mucho más complicado revertir esos problemas. Entonces incidimos muchísimo en la detección precoz de estos problemas. Siempre es mejor, y es una frase que decimos, pasarse de frenada que quedarse corto. Y es mucho mejor actuar sobre un problema que tenemos en este momento antes de que se convierta en un problemón. Nosotros siempre decimos, es muy interesante, pues por ejemplo, al recoger las historias, cuando le preguntamos a los papás, algo que preguntamos siempre en un niño pequeñito, ¿no?, que son los que queremos detectar pronto, es si señala con el dedo.
Ajá.
No me preocupa nada un niño que no dice ninguna palabra a los 2 años, pero que señala con el dedo, y un niño que dice 4 o 5 palabras, pero no señala con el dedo, ese me preocupa mucho, ¿vale? Porque no tiene una intención comunicativa, ¿vale? No está diciéndole a su padre con gestos algo que quiere y que le traiga o que le ha llamado la atención. Entonces nos centramos mucho en que un niño a partir del año tiene que tener intención comunicativa. Tiene que querer decir cosas aunque no las diga hablando.
Señalar con el dedo es uno de los signos muy importantes. Vamos a centrarnos en esos bebés hasta casi los 3 años. ¿Qué otra cosa pues podría indicar que tendría algún trastorno del espectro autista?
Sí, sobre todo a nivel técnico nosotros pues lo distinguimos, ¿no? Pues tiene que haber problemas de lenguaje, ¿no? Por lo menos en estos estadios precoces, ¿eh? Luego ya nos podríamos meter en el síndrome de Asperger, ¿no? Que es un término con el que muchos nos sentimos cómodos, aunque se haya eliminado de las clasificaciones, y muchos pacientes también se sentían cómodos porque sí recogía las particularidades que tenían. Pero bueno, un retraso en el lenguaje sí suele haber un trastorno en la comunicación, ¿no? Lo que decíamos de señalar con el dedo es un ejemplo, ¿no? Suele haber problemas en la interacción social, sobre todo suelen ser niños. A veces nos comentan los padres, no, pero si es muy sociable, se va con cualquiera, es justo al revés. Tú tienes que saber con quién te puedes ir y con quién no te puedes ir, ¿no? O a lo mejor son niños que prefieren estar con niños que son más mayores que ellos, que con sus iguales no interaccionan demasiado. Uh-huh. Y luego a veces unos patrones de comportamiento pues un poquito peculiares, ¿no? Que tienden a ser repetitivos, los juegos tienden a ser muy monótonos, muy repetitivos, no tienen un juego muy simbólico, ¿no? Jugar a que yo estoy llamando por teléfono, jugar a que estoy peinando algo, jugar a las casitas, ¿no? O jugar a los coches, brum brum. Eso por debajo de los 2-3 años deberían ser datos que nos orientasen a eso. Para intentar sistematizar eso, pues nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica, siempre en el control de los 15, de los 18 meses, para intentar detectarlo de manera precoz, si nosotros vemos un niño que no habla a esa edad, le pasamos a la familia un cuestionario recogiendo un poquito todos estos ítems, ¿vale? Para intentar detectar las cosas lo antes posible para solucionarlas.
¿Y hay algún consejo que le des a todos los padres pensando en la importancia de esos primeros años?
Sí, a nosotros yo creo que algo que los médicos no hemos sabido aún encajar dentro del neurodesarrollo perdón, ha sido la irrupción de las pantallas electrónicas. Y yo creo que muchos, y yo me incluyo entre ellos, y la Asociación Americana de Pediatría ya ha hecho un posicionamiento hace un año diciendo que cero pantallas electrónicas en niños por debajo de los 3 años. Y esto quiere decir que no, tampoco tenemos que ser extremistas. Y yo tengo hijos y no pasa absolutamente nada, pues oye, en un momento dado se aburren, estás en un restaurante, yo lo entiendo perfectamente. Pero cosas que hagamos todos los días, pues ponerle la tablet para comer, ponerle una película antes de dormir, mientras desayuna dejarle el móvil, siempre que vamos al cole pues dejarle la tablet en el trayecto. Eso es lo que tenemos que eliminar, cosas que hagamos todos los días. Y en un cerebro de un niño por debajo de los 3 años, las pantallas electrónicas no generan ningún beneficio, sino que pueden generar un cierto perjuicio. No tiene por qué ser la causa, pero sí que no contribuyen a su neurodesarrollo normal.
Pues nos quedamos con ese consejo, ni tablet, ni móvil, ni televisión hasta los 3 años, o por lo menos no de una forma diaria y continua. Hablamos hoy del desarrollo neurológico de los niños y en especial del trastorno del espectro autista con el doctor Alfonso Amado, pediatra en Amado Clínica Pediátrica aquí en Pontevedra. Muchísimas gracias.
Gracias. COPE Pontevedra.